Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, así como el minuto a minuto de lo que pasa. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace un instante acabamos de subir a nuestras redes sociales los nuevos horarios para que te puedas organizar las fiestas de Pascua, por ejemplo, con el calendario del Valencia y del Levante Unión Deportiva en Primera División, a través de Twitter en @depcopevalencia o en facebook.com/deportescopevalencia. Todo ello informados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Martes 26 de marzo y toca ir centrándonos en la vuelta a la competición, que ya la echábamos de menos. Esta noche terminaremos con el paréntesis por los compromisos internacionales y pensaremos ya en la Liga, donde Valencia y Levante buscarán el primero meterse en la Champions y el segundo cerrar la permanencia. Empezamos por el Valencia-Villarejo esta mañana, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, ya con la vuelta de algún internacional y con las pruebas médicas a Cristiano Pechini, de la que tenemos noticias.
Sí, tenemos noticias, se acaban de realizar esas pruebas médicas. El jugador llegó ayer por la tarde-noche, como contábamos en los lunes, al VAR, y esta mañana ha pasado esas pertinentes pruebas médicas y hablan de una pequeña rotura en el sóleo. Recordemos que se hablaba del gemelo interno, bueno, la zona afectada, insisto, el sóleo, una pequeña rotura. En condiciones normales estaríamos hablando de 15 días de baja, pero ya se sabe que en el Valencia y la situación de urgencia y los partidos que vienen, conviene ser cautos en el diagnóstico. El Valencia, me imagino que está preparando el parte médico, así que muy, muy complicado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Gente del club lo veía casi imposible contar con Pichini para el partido el domingo, porque además hay que tener en cuenta que la semana que viene viene cargadita. Hay partido intersemanal, juega frente al Real Madrid el Valencia, y evidentemente eso también va a contar y mucho para si fuerzan o no al lateral italiano de cara al partido del Pizjuán. Así que esas son las noticias, luego te cuento por qué ya están por aquí, como dices, algún internacional, luego te cuento cómo van a ir viniendo, incorporándose al equipo de Marcelino.
Noticias en el Valencia Club de Fútbol, como siempre en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Segarra, nos tenemos que detener en la gran actuación de muchos de los internacionales que mencionaba Villarejo, repartidos por el mundo, con especial atención al golazo que hizo Carlos Soler, uno de los golazos que hizo con la Sub-21.
Si alguien no lo ha visto todavía, que no se lo pierda, lo tenemos colgado precisamente en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia. El segundo es absolutamente soberbio y merece la pena que no se lo pierda absolutamente nadie. Marcó dos goles Carlos Soler para abrir el marcador frente a Austria, un resultado que acabó en 3-0. En ese partido también jugaron los futuros valencianistas Jorge Sáenz y Manu Vallejo, y un ratito el delantero del Levante, Borja Mayoral. De los goleadores nos tenemos que quedar con Cheryshev, que ya está en Paterna. Tres goles en dos partidos ha marcado con Rusia. Ferran Torres, que hizo dos goles con la Sub-19, cuenta que puede aumentar en la tarde de hoy, porque a las 7 España Sub-19 se mide a Holanda. Sin olvidar a Rodrigo, que marcó y que lo puede seguir haciendo esta noche en Malta a partir de las 9:45. Obardi, el levantinista, que también marcó con su selección con la Macedonia. El que no ha tenido tanta suerte es Kangin Lee, que ha disputado su selección dos partidos amistosos en las últimas fechas. El último acaba de concluir con victoria frente a Colombia, pero Kangin en los dos se ha quedado en el banquillo, es decir, todavía no ha debutado con la absoluta.
Para hablar del Levante nos marchamos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí está Pedro Zamora siguiendo el trabajo de los hombres de Paco López. Recuerdo la cita importante por la permanencia. El domingo reciben a la Sociedad Deportiva Eibar en el Ciutat, un partido, por cierto, para el que sortearemos entradas a través de nuestras redes sociales en los próximos días. ¿Por dónde pasa la última hora, Pedro Zamora?
Bueno, novedad la presencia de Enis Bardi, como dice Segarra, que viene de marcar, ha hecho un poco de bicicleta al margen del resto de compañeros. Dicen que está cansado del viaje, pero que en principio llega sin golpes ni ninguna lesión importante. Se le ha visto trabajar al margen, como digo, sobre la bicicleta. Bucevic y Mayoral, en principio mañana, estarán junto al resto de compañeros en el entrenamiento de nuevo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Y para jueves o viernes, ya veremos, está prevista la presencia de Moses Simon, que tiene que venir de África y que normalmente pues le suele costar más. Jueves o viernes, entrenamiento en la Ciudad Deportiva, en el Estadio Ciudad de Valencia. Hoy sin novedades en el resto de jugadores, como siempre, como estos últimos días, tanto Duamena y Toño han hecho un poquito del entrenamiento junto al resto de compañeros y luego se han retirado para poco a poco ponerse a tono, el primero por esas molestias que arrastra en el tobillo, en el caso de Duamena, y en el caso de Toño García, con esa mini pretemporada que lleva desde que abandonó la prisión.
En un ratito vamos a regresar a la Ciudad Deportiva de Buñol para bajar al vestuario Granota y hablar con uno de los pesos pesados del equipo, Coque Andújar, aquí en la sintonía de Deportes Cope. Por cierto, Zamora, un apunte más. Este tiene que ver con una grave lesión de una jugadora del Levante femenino.
Sí, el maldito cruzado que vuelve a atacar a una futbolista de las nuestras, en este caso a Lucía. En una acción del entrenamiento de ayer se ha roto el cruzado, así que adiós a la temporada. La verdad es que el Levante, en teoría, se puede considerar afortunado, porque simplemente tenía alguna lesión arrastrada del año pasado en el caso de Palacios y Buceta, pero ojo, porque es que, por ejemplo, su vecino el Valencia ha tenido hasta 8 lesiones. Si tenemos en cuenta algunas producidas en el tramo final de la temporada pasada, pero que han afectado a perderse partidos esta temporada, en total hasta 8 lesiones ha tenido el Valencia. Así que mala suerte para Lucía, que además estaba entrando en los planes de Kino García, que se lesiona el maldito cruzado una vez más y dice adiós a la temporada.
Le deseamos evidentemente una pronta recuperación a Lucía y que pronto esté en los terrenos de juego ya realizando esa recuperación. Como siempre decimos, un día menos para que vuelva a jugar. Y cerramos la portada en Deportes Cope más Valencia con baloncesto. Segarra, cuartos en la Liga, finalistas de la Eurocup. ¿Cómo andan los ánimos en Valencia Basket?
Por todo lo alto, porque hacía mucho tiempo que los jugadores no disfrutaban de día y medio de descanso, que es lo que han vivido entre ayer y hoy. Esta tarde regresan al trabajo. Vamos a ver cómo está Joan Sastre, que es el único tocado que se ha perdido los dos últimos choques de Valencia Basket. Horarios confirmados para la final, ya los anunciábamos en la tarde de ayer. En La Fonteta serán a las 8:30, en Berlín a las 8. El martes 9 de abril, primer partido de la final, 8:30, Fuente de San Luis. El viernes 12 a las 8 en la capital de Alemania. Además, te cuento que todavía no se ha llegado, pero está muy cerquita de alcanzarse el número de las 300 reservas para acompañar al equipo a Berlín ese 12 de abril. Y que Van Rossum va a ser uno de los protagonistas en Cope Showtime, que desde las 7 de esta tarde se puede descargar en todas las aplicaciones. Bueno, pues nos adelantamos un poquito solo a esa entrevista para escuchar al base belga hablando del momento en el que Jaume Ponsarnau estuvo a punto de ser destituido. Nos situamos a finales de noviembre. Si Valencia Basket no le ganaba al Partizan de Belgrado, caía el entrenador, y por eso le ha preguntado Albert Díez y esto respondía el base belga.
Para nosotros nunca ha sido un tema esto. Yo creo que nosotros sabíamos todo en lo que estábamos trabajando, incluso ahí a principio de la temporada. Es la verdad que nos ha costado, pero también el calendario a principio de temporada fue bastante duro. La clave ahí es que sigues creyendo en el trabajo que estás haciendo todos los días, y creo que, bueno, esto lo hemos hecho. Hemos seguido trabajando, hemos creído en el entrenador, en el staff técnico, que bueno, las cosas nos saldrían mejor. A ver, en la ACB todavía a veces somos un poco inconsistentes, ¿no? Que parece que vamos un poco por arriba, por abajo, pero en Europa estamos haciendo una muy buena temporada.
Las palabras de Sam Van Rossum, como recordaba Segarra, a partir de las 7 de la tarde, Showtime, el podcast que podrás descargar esta tarde con la entrevista, entre otras cosas interesantes de baloncesto, a Sam Van Rossum, el base belga de Valencia Basket. 2 de la tarde, 39 minutos, hechas las presentaciones, todavía hay más Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información en Deportes Cope más Valencia de la entidad de Mestalla, del Valencia Club de Fútbol Villarejo. Aparte de la noticia que ahora vas a recordar en torno a la lesión de Cristiano Piccini con la selección italiana, ¿qué más contamos?
Bueno, de Piccini ya hemos contado que se ha hecho las pruebas médicas y que habla de una pequeña roturita en el sóleo. Estamos hablando de un periodo de 15 días, pero vamos a ver si Marcelino decide.
Sí, 10-15 días de baja. Lo que pasa
el
es que
partido en Madrid está ahí.
Hemos tenido partes médicos parecidos en el Valencia y luego los jugadores, no por arte de magia, pero sí con un tratamiento médico más agresivo, han podido participar infiltrados en los compromisos. El calendario aprieta, este domingo es contra el Sevilla, el miércoles es en Mestalla contra el Real Madrid, el próximo fin de semana es contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Hay 3 partidos en 7 días. Vamos, prácticamente no, descartadísimo para visitar el Ramón Sánchez Pizjuán dentro de 4 días y luego a partir de ahí vamos a ver la evolución del futbolista italiano. La lesión además es una zona fastidiada como es el sóleo. Yo creo que si llega el partido en Vallecas contra el Rayo ya sería casi un milagro.
Vamos a esperar, por tanto, a ver qué pasa con Piccini y al parte médico, sobre todo del club, que no suele tampoco despejar muchas dudas. Coquelén, no ha trabajado esta mañana la parte
si
de...
Si tienes tú la información y no te la juegas, imagínate el club. Luego le digan que se ha equivocado.
Hombre, entiendo yo que el club tendrá muchos más medios para alcanzar ese diagnóstico, ¿no?
¿Pero para qué va a decir? Pues sufre una micro rotura en el sóleo y estaremos pendientes de
evolución.
Es que a mí eso de que los clubes tiempo atrás se aventuraran a decir 4 o 6 semanas, lo visteis por ejemplo en el documental aquel que Segarra nos contaba de
Six Dreams
de Amazon. Con el médico del Girona, ¿era?
Sí, sí,
la bronca
sí.
Que le pegaron por los plazos.
El director deportivo
Girona. Porque aciertes y demás. Pues imagínate hacerlo público. O sea, porque eso era de puertas hacia adentro. Imagínate salir y decir 15 días de baja y luego son 20 y estamos matando al club, al médico y al ATS.
Pues hombre, no sé. Bueno, yo es que estoy en otra época, efectivamente.
Tú estás en la época de la información.
Hombre, de eso se trata, ¿no? Para eso es un parte médico. No sé si es que yo soy un marciano que me he transformado aquí.
Pero como cada vez dan menos información los clubes, pues se escudan en ello.
Y entonces resulta que nosotros vamos a aplaudirlo.
No, no, hombre, al revés,
favor,
al revés.
Si es que los pájaros le tiran las copetas.
Yo creo que lo que no hay que esconder es una lesión.
Él habla del plazo.
Si tiene una rotura en el sóleo, tiene que decir tiene una rotura en el sóleo.
Sí.
Ahora, decir, en 2 semanas estará en el campo. Hombre, yo es que creo que a día de hoy no lo saben ni el médico.
Eso tampoco lo dicen los partes médicos. Se habla de un periodo estimado. Periodo estimado entre 2 y 4 semanas. A mí esa información me parece
bien. Yo conozco compañeros, que conocemos todos, que cuando pasaba una semana el plazo, se hacían programas enteros, ¿eh?
Ya, pero
enteros.
Es que, y siempre hacemos por los malos, ¿no? O sea, siempre hacemos la información
pensando
en los malos.
Bienvenido al periodismo en Valencia.
No, vivo en él.
Así es.
Mira, en Valencia y en Borussia. Y en donde sea.
Yo hablo de lo mío. Yo hablo de lo mío.
De Duamena no hay parte médico,
por ejemplo.
Bueno, te cuento que Coquelén hoy no ha trabajado por unas molestias musculares. Del entrenamiento de ayer, en la parte del balón.
¿Ves? Eso me parece mal. ¿Dónde son las molestias musculares?
Efectivamente.
Eso me parece
y
mal.
La pregunta es...
Pero eso me parece
¿me
mal?
Lo puede decir? Y dice... Y la contestación es... Lo voy a decir, que se enfaden. No lo sé.
Bueno.
Y no lo saben, pues para eso soy médico, para preguntarlo, ¿no? O sea, quiero decir, esa ocultación de la información...
Ya, pero no vivas, no vivas podrido ni avinagrado.
¿Yo?
Que no te...
¿Yo? Sí, no me conoces tú a mí.
Hombre, un poquito sí, o sea, te noto un poquito.
¿Yo?
Y te conozco
por,
más.
Por parte médico, por la información que me puedan dar, no vivo así
a mí,
21
a mí no
años.
Me parece bien que si Coquelén está con molestias musculares, pues no sepamos en qué zona, ¿no? Para
claro.
Saberlo también, pero el periodo
claro,
de recuperación...
Hoy me he enterado que lo de Roncaglia, que no entró la semana pasada, resulta que era del hombro. Uh-huh. que arrastra unos problemas en el hombro y por eso no entrenó un día, porque parece que es un problema que viene derivado de su época en el Celta, fíjate, y que si le dan un golpe...
Pues ahí creo que has estado despistado, porque yo eso ya lo leí.
Sí, no, vale, quiero decir que eso viene ya de hace un tiempo, ¿no?
Sí.
El Valencia no ha comunicado nada respecto a Roncaglia, o sea, podemos seguir pensando que es el tobillo y es el hombro.
Veo que lo llevas mejor, ¿eh?
Coquelén, Neto, Roncaglia, Garay, bueno, que andan con molestias, pero de vuelta al grupo. Hoy ya está Cheryshev trabajando en el gimnasio. Mañana...
Lo importante, Neto y Garay juegan contra el Sevilla.
Sí, mañana regresan Soler y Guedes, Rodrigo y Gaya el jueves, y los últimos en llegar van a estar ahí peleando en la pole position con Dobia y Canguilli.
¿Y Roncaglia lateral derecho? Si no está Piccini.
Vas.
Ah, vas, vale.
Vas.
Me había quedado un poco...
Pero es una opción, Roncaglia, es claro. Una opción, es polivalente. A mí en Butar, que creo que fue que jugó unos minutos de lateral izquierdo por la lesión de Gaya, el golpe de Gaya que se mareó, a mí de lateral no me convenció tanto como la jerarquía que estaba demostrando de central, pero bueno, que sí, que lo trajeron porque es polivalente y puede jugar en esa demarcación. Hablando de defensa, Segarra, ayer leía una transcripción en los compañeros de marca.com de la gente de Diakabi, dejándose querer en Italia o algo más.
Es una vergüenza, o sea, es una absoluta vergüenza, lo haga quien lo haga.
Bienvenido, Valencia.
Esté en el equipo en el que esté, y si esto es verdad, porque yo el audio no lo he escuchado, es una transcripción de los compañeros de Calcio Napoli 24.
Yo entiendo que el departamento de comunicación estará ya hablando con Diakabi desde primera hora de la mañana para preguntarle si es verdad o no, y en caso de no ser verdad, apresurarse a decir que Diakabi manifiesta públicamente el descontento con esta publicación, porque no es cierta la declaración.
Es tremendo.
¿Me puedo reír?
Sí, claro.
Ah, vale.
Jax Crusell.
Porque tú dices que es verdad, seguro.
No, porque yo digo que eso no lo están haciendo, vamos.
Ah, no.
Hombre,
no, no.
Ya lo hubieran hecho, ¿no?
No, ya por
de
eso.
Hecho, el departamento de comunicación esta mañana.
No, igual lo han hecho y de acá había dicho, es que sí que es verdad.
Ah.
Y entonces se han callado. Vale, claro, ¿qué van a hacer?
Vale. Bueno, pues este tal Jax Crusell, el representante de Diakabi en este medio, Calcio Napoli 24, que se entiende que es un medio muy cercano al Nápoles, dice. Me encantaría que Diakabi viniera al Nápoles. Amo Italia y en particular al Nápoles. Si llega una oferta seria, el futbolista y yo estaremos encantados de venir a Italia. Él ama Italia y el fútbol italiano. El Valencia ha pagado cerca de 20 millones de euros y si lo vende lo hará por un monto mayor. Todo esto, Diakabi, después de que, el dato es curioso, es el segundo central más utilizado por Marcelino este año. Más que Garay. El único que tiene por delante es Paulista.
Yo entiendo que el Nápoles igual quiere vender a Koulibaly, por ejemplo, y sí. Que han pensado que en un perfil parecido a Koulibaly, pero esto son teorías mentales mías de estas declaraciones.
Pero eran 15, ¿no? 15. ¿Ahora son 20?
Sí, dice cerca de 20.
Cerca de 20.
Fueron 15, sí. Igual había pluses.
Oye, si se le queda esa
si viene con más de 20...
No, hombre, no.
Pero, no, hombre.
Napolitana.
Hombre, pues yo creo que hay que hacerse fuerte, hombre, justamente con Diakabi. O sea, un tío que ha jugado Champions, ¿qué tal?
Lo has hecho jugador, lo has hecho hacerse mayor, no sé. Hablando de jugadores hechos, vámonos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Enseguida vamos a hablar en nada con un grande de ese vestuario como es Coque Andújar, aquí en directo en Deportes Cope.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
señor. De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Lo prometido es deuda. Hemos contado en la portada de este programa que íbamos a regresar a la Ciudad Deportiva de Buñol para bajar al vestuario Granota y hablar con uno de los pesos pesados de este equipo, como es Coque Andújar Segarra.
Y tanto que lo es. Es un jugador que marcó historia en el Sevilla. Allí nadie le va a olvidar. De hecho, estuvo hace poquito y le recuerdan como un auténtico ídolo. Y ya ha hecho historia con el Levante. Porque a pesar de que lleva bien poquito, que llegó hace año y medio al Levante, puede presumir, ojo al dato que está bien bonito, de ser el máximo goleador como defensa en primera división de la historia del Levante. Superando al mítico aquel Álvaro Mayor que fue del Zaragoza,
sí,
y luego vino al Levante.
Pues
ese era hasta hace nada, unas semanas, el máximo goleador. Honor que tiene desde ya Coque Andújar.
Tremendo. Hola, goleador, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo sabías, ¿no?
Sí, lo leí hace poco. Bueno, está
increíble,
bien.
¿No?
Bueno, eso habla, pues, que estoy metiendo algún golillo y que los otros no han metido mucho tampoco.
Hay que dar el dato, son 6 goles, como defensa en primera.
¿Cómo te encuentras en este periodo ya en el Levante como uno de los pesos pesados del equipo?
Bien, que además desde el primer momento siento que congenié muy bien con todo el grupo, pues con la gente también, con la afición, y bueno, yo creo que caí muy bien, era lo que necesitaba. Pues venía de un periodo en el Schalke que no estaba jugando, que sobre todo necesitaba evidentemente minutos, pero sentirte importante en el campo, porque es verdad que en el Schalke me encontraba muy bien con los compañeros, en el vestuario, incluso pues el entrenador te daba cierta voz, pero luego en el campo es verdad que no tenía prácticamente participación en lo que un futbolista busca. Y bueno, pues aquí poquito a poco pues fui poniéndome mejor, pues bueno, hasta que, mira, pues ya llevo un año y pico, y la verdad que muy muy contento de pertenecer al Levante, de conocer el club por dentro, porque creo que vale mucho.
¿En las fallas bien?
Sí, hombre, cómo no vas a estar bien. Además es algo para disfrutar, lo que yo no había venido antes, y la verdad que he disfrutado más este segundo año, ya conociendo un poco la tradición, cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, que el año pasado.
O sea, ¿te mola?
Sí, 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 me gusta mucho.
¿Y a tu gente también? Porque imagino que irás acompañado,
hombre,
evidentemente,
se venía,
de tu familia.
Se venía toda la familia para acá, amigos y eso, y también pues les haces un poco partícipes a ellos de lo que vas conociendo.
Claro, porque tú has vivido la feria en Sevilla, por ejemplo.
Sí, la feria tampoco está mal, ¿eh?
Eres de los nuestros, entonces.
Sí, hombre, pero además es algo que si va tanta gente y lo disfrutan tanto es porque algo bueno tiene que tener.
Oye, ¿y el vestuario cómo está, Coque? Porque evidentemente el otro día el punto fue valiosísimo de la racha de resultados, que no de juego negativa, que estabais atravesando, pero no digo que se le vea las orejas al lobo, porque hay muchos equipos ahí abajo metidos por delante del Levante, pero esto es costoso, ¿eh? es difícil.
Sí, hombre. Muy, muy costoso. Ganar cualquier punto cuesta un mundo. Y mira, el otro día creo que incluso el día que menos lo merecemos en cuanto a ocasiones, en cuanto a dominio al rival, pues sacamos un punto ante una Real que yo creo que nos supo jugar, que nos hizo buen partido. Y no hay que perderle nunca la cara a los encuentros. Creo que el equipo, ya la segunda parte, verdad que el otro día mejora, pero que
sí,
los últimos 3 partidos había hecho un juego como para tener mucho más. Bueno, no lo sacamos adelante, pero creo que hay mucho que rescatar de esos partidos.
Te habrá pasado de todo en el mundo del fútbol, pero no sé si la situación que vivisteis con Toño, con 3 semanas, un compañero y un amigo encarcelado por temas personales, trastocó demasiado los planes del grupo. No sé cómo lo vivisteis desde dentro.
Bueno, por desgracia tuve algo parecido en el Rayo, y evidentemente las dos situaciones es algo que no desean nunca, que un compañero, menos que esté fuera, ya ni por una lesión, pero que encima que esté fuera por algo tan grave, pues evidentemente toca al grupo anímicamente, porque bueno, parte de nuestros pensamientos diarios era saber cómo estaba y en qué situación se podía encontrar, y sobre todo deseando que volviese con nosotros. Pero mira, ya está aquí, yo creo que él está poquito a poco mejor, ya se está recuperando de lo que tenía, de la lesión que tenía, y mira, hoy ha hecho también parcial con el grupo, y poquito a poco se irá poniendo a tono, porque nos tiene que dar mucho seguro hasta final de temporada.
Me pongo en vuestra piel y digo, joder, si me pasa a mí, yo intento, no sé, contactar con él, ¿no? Para saber cómo está o cómo le va, porque además pasa el tiempo y sigue allí, y veis que no regresa, y evidentemente es un compañero y un amigo. No sé si llegasteis a tener algún tipo de contacto o cómo os llegaba la información limpia, ¿eh? No digo la del entorno, sino la información limpia de él.
Era difícil tener información,
claro,
limpia, pues al final es verdad que el presi desde el primer día nos hizo conocedores de toda la situación, nos puso un poco en precedentes también, porque, bueno, para explicarnos lo que le había sucedido a nuestro compañero, y a raíz de ahí, pues es verdad que la información que se podía tener, pues era lo que leíamos.
Zamora, qué ganas tenías que habláramos con Coque.
Sí, porque suele decir las cosas bastante claras y llamar a las cosas por su nombre. Yo quería preguntarle por esta situación que vive el equipo a 6 puntos del descenso, por encima. ¿Crees que se está exagerando demasiado en el entorno, lo difícil que puede ser, los apuros del equipo, la mala racha, que encaja muchos goles? ¿Se está exagerando un poco, sobre todo viendo el número, el dato frío de 6 puntos por encima del descenso?
Bueno, seguramente cualquier argumento tiene su razón detrás. O sea, no puedo rebatir todas las cosas que salen por ahí. Lo que es cierto es que, bueno, hemos estado toda la temporada en una zona que si ganábamos nos poníamos muy cerquita de Europa, y se te tiraba 2 o 3 semanas sin ganar, te acercabas al descenso, y estamos en la misma situación. Evidentemente ya las distancias son un poquito más grandes, por ejemplo, con respecto a Europa, pero nos hemos ganado el derecho de tener una semana con 2 partidos en casa, que si lo sacas adelante creo que puedes estar en una situación muy, muy aventajada con respecto a los que son nuestros rivales ahora, que son los del descenso, que son los que eran a principio de temporada. Porque realmente ese ha sido siempre nuestro objetivo, que luego nos da para soñar en algún momento de la temporada, o si hacemos las cosas muy bien en los últimos partidos, pues nos parece perfecto y nunca renegaremos de ello. Pero lo cierto es que a lo mejor hubiésemos firmado estar en esta situación al inicio de temporada con 2 partidos en nuestra casa contra rivales más o menos directos.
¿Firmas 6 de 9 en la semana que viene?
Sería bueno. No, hombre, no lo firmo porque creo que además, por ejemplo, teniendo en la memoria el año pasado, el día de Bilbao, el partido contra el Atlético allí, pues bueno, uno se viene arriba también, ¿no? Pero es verdad que una semana de 6 de 9 no sería más. Vamos, sería buena.
Por cierto, 2 partidos en casa. Yo la única pregunta marrón que te hago es la de Jason. ¿Tú cómo explicas a la gente si Jason sale a jugar en estos 2 partidos? ¿Cómo se tiene que comportar? En beneficio del equipo, que supongo que es lo que buscáis vosotros y lo que entiendo que el aficionado también quiere. Pero está esa rencilla de que se va al eterno rival. ¿Qué le dirías tú a la gente si el domingo sale Jason? Para empezar, por ejemplo, Hugo, ya te digo que Moses Simon va a venir tarde y veremos si está disponible. Pero también es cierto que Jason viene entrando poco en los planes de Paco López en las últimas semanas. ¿Cómo se lo explicas a la gente?
Bueno, entiendo que la situación no es fácil. Pero ya cuando se acercan los partidos verdaderamente importantes, los que te colocan o para no sufrir al final o para estar metido hasta el cuello las últimas jornadas, son estos. Con lo cual creo que lo que debe primar ahora es el Levante por encima de cualquier cosa extradeportiva. Y yo creo que Jason nos ha demostrado hasta ahora que cuando ha salido al campo ha intentado competir como cualquier otro compañero. Nosotros desde dentro no tenemos ninguna duda de él, ya luego es el míster el que tiene que decidir deportivamente que nos puede o que no nos puede dar, pero ojalá, esperemos que si Jason está en el terreno de juego, porque Paco así lo decide, que no nos afecte al equipo, que no le afecte a él, por supuesto, porque eso deriva luego que el equipo se pueda poner nervioso, porque, insisto, los partidos, y sobre todo de casa, son muy importantes.
Quedan 10 jornadas, el Levante tiene 31 puntos, ya sé que no sois muy amigos, pero estoy convencido de que en el vestuario lo habéis hablado. ¿Vuestras cábalas por dónde andan? ¿40, 42? ¿No llegará a los 40 puntos la salvación, más o menos?
Pues es que es difícil, porque pasa una semana y cambias de opinión y dices, uy, se va a ir mucho a muchos puntos el descenso. Y luego pasa otra que no gana ninguno de abajo y piensas lo contrario. Bueno, vamos a hacer nuestro camino, pero de verdad que lo que creo que pasa mucho por nuestra casa es que nos tenemos que dar cuenta todos, creo que todos somos conscientes, pero darle muchísima importancia de que, por ejemplo, lo que vivimos el año pasado en casa, los últimos partidos, yo no lo vivía al principio cuando llegué en diciembre, y creo que eso es la base de que las cosas salgan bien.
Me queda preguntarte por la presidencia de Kiko, si te parece bien o no, la renovación del director deportivo de Tito, el debate en la portería, Ollero o Aitor, pero en lugar de todas estas, Pedro me ha prohibido que te haga ninguna, me ha dicho que es colega, no le preguntes por estas cosas, hombre, que no pasa nada.
Me quería preguntar encima todas a la vez, ¿no?
Claro, entonces te pregunto, este fin de semana, Sevilla-Valencia por la Champions.
Hombre... Pues está claro, ¿no?
Está claro, ¿no? Sí. Más en el año del centenario del
claro,
Valencia y tal.
No, bueno, la verdad que tengo amigos en los dos equipos, pero al final a uno le tira un poquito más El corazón.
Es normal. Pedro, ¿algo más para el grande de Coque?
Nada más. Un partido ha ganado en 2019 el Levante en el Ciudad de Valencia y yo creo que por ahí ellos también lo saben y por ahí va un poco lo que quiere Coque. Ganar en casa, ya no solo por la gente, sino porque yo creo que es un déficit esta temporada, sobre todo este año, este 2019, con solo una victoria en el Ciudad de Valencia.
Pues sí, hay que darle una alegría a la afición granota. Coque Andújar, que ha sido un auténtico placer tenerte en directo en Deportes Cope Más Valencia, que te vaya muy bien y seguro que hablamos de aquí a final de temporada.
Venga, seguro que sí. Un abrazo para todos.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.